La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Damas y caballeros, ¿cómo están? Me alegro de saludarles en esta mañana del 15 de agosto, el día festivo por excelencia en España. Un día muy bonito, un día de fiestas patronales, de fiestas de los pueblos, del Ecuador exacto del mes de agosto, el mes vacacional por excelencia. No cabe un alma en las playas. Oiga, la gente ha vuelto a salir con otra alegría, digamos, lo notan, te lo cuentan todos los que se dedican a diversos negocios que tengan que ver con el movimiento de las personas, ¿no? Un buen amigo de una buena empresa, como Ferrovial, por ejemplo, me contaba hace unos días, dice, mira, hay dos maneras de ver si la actividad económica crece. Nosotros lo tenemos muy claro. Una, hay más peajes en las autopistas, es decir, se recauda más en los peajes. Segundo, hay más residuos sólidos urbanos. Sí, porque si hay más residuos es porque la gente consume más, compra más, tiene más para comprar más. Y en los dos casos, efectivamente, después de muchos años en los que no pasaba, varios años en los que no pasaba, ahora pasa, hay más residuos sólidos urbanos, hay más dinero recogido en los peajes de las autopistas. Y la gente va menos por la carretera y más por la autopista. Bueno, pues son estas cosas de la recuperación, ¿no? Y en la recuperación se ven que mucha gente ha salido y anda por ahí, está disfrutando de un día de fiesta, a excepción de los que hacemos este programa y del gallo Filipo. Que hoy, oiga, podríamos habernos quedado tranquilamente en la cubierta de un velero. Que por cierto, se está muy bien en la cubierta de un velero. Pero nosotros hemos venido al polígono industrial El Estuquillo en nuestra gira de polígonos a la empresa Rodagras, que ha abierto prácticamente para nosotros. Hay un pequeño retén de guardia porque siempre, ustedes saben, para lubricar que es necesaria la grasa para rodamientos. Hay un pequeño retén de guardia, pero no es la actividad diaria tremenda de esta empresa. Pero gracias a Raimundo Molpeceres, a su gerente, hoy, pues hombre, podemos contarle. ¿Qué le voy a contar yo a usted sobre lubricar? ¿Qué le voy a contar yo sobre dos superficies, una que tiene que encajar en la otra y que a veces, debido a la aspereza de las mismas superficies, se produce una fricción un tanto desagradable? Eso hay que lubricarlo. Y eso lo hace la grasa para rodamientos. Yo no estoy diciendo que usted tenga que ponerse grasa de rodamientos en ninguna parte en concreta, que tenga que meter en ninguna otra. Estoy diciendo sencillamente que hay que combatir determinados efectos. Los gravitacionales. Lubricar engranajes. Hay que evitar ruidos, corrosiones. Hay que evitar o reducir el contacto metálico entre superficies de rodadura y deslizamiento. Protegerlos contra la corrosión, como les digo. Hay que evacuar el calor del rozamiento. Hay que incluso lavar las partículas abrasivas. ¿Qué le voy a contar yo a usted? Eso hay que lavárselo siempre, el cojinete. Bueno, pues esta grasa... las grasas, saben ustedes, que se diferencian mucho por el espesante, por el espesante y la viscosidad del aceite base. El espesante puede ser jabonoso o no, y el aceite puede ser mineral o sintético, ¿no? Y en función de eso crear una serie de grasas que para permitir el engranaje perfecto, de poco sirve ser cauto para impedir que falle un rodamiento si se elige mal la grasa. Eso hay que ponérselo bien engrasadito, la pieza que encaja en la otra. Y luego, claro, ahí hay ecuaciones, hay auténticos tratados sobre este tipo de grasa que estamos hoy viendo aquí. Estoy tocando ahora con los dedos la textura de la grasa de litio, que va muy bien para rodamientos expuestos a temperaturas extremas, es decir, cuando se está muy caliente o muy frío. o muy frío. Para esa es la grasa de litio. Luego está la grasa multiuso de origen cálcico, para automotores, para industria. La grasa chasis, que es de fibra corta, que es para los de fibra corta va muy bien. La grasa rulemanes, la grasa grafitada para cojinetes de fricción. La grasa asfáltica, que es grasas de silicona. ¿Qué le voy a contar yo de todas estas cosas? Mire, estas, igual que las articulaciones, para evitar la fricción entre cartílagos, existe el líquido sinovial, ¿no? Que es como una especie de, que es más o menos como la clara de huevo. Bueno, pues para eso existen estas grasas. Y es lo que hoy hemos venido a conocer aquí, a Rodagras, en este día del 15 de agosto. Insisto, que se está mejor en la cubierta de un velero, sí, pero ni yo tengo velero, ni tengo tiempo para estar en la cubierta, además me aburre profundamente. A mí lo que me interesa son estas cosas. Y luego porque no les negaré también una realidad. Conozco pocas cosas más, es un ops, que trabajar el 15 de agosto. Que está todo el mundo por ahí de... Bueno, están los líderes políticos, por ejemplo, Rajoy está caminando por Galicia de la manera que tiene de caminar, que parece Usain Bolt, con artritis. O Pedro Sánchez no se sabe dónde está. Está con una gorra, debajo de una gorra y detrás de unas gafas, en algún chiringuito de la playa de Mojácar, o de Vera, o de... Insisto, le alabo el gusto por elegir esa costa. Pablo Iglesias anda con la depresión, en su cabaña, viendo que es que se le va a fraccionar el partido, se le va a partir el partido. Y Albert Rivera está escribiendo cartitas a los socialistas, diciéndoles en el diario El País, venga, haced el favor, vamos a favorecer el gobierno de Rajoy para luego vosotros y nosotros hacerle la vida imposible. Que más o menos es lo que viene a decir, no con estos términos, claro, evidentemente, esa carta. Es decir, que el gobierno de Rajoy, si se produce el gobierno de Rajoy, que también eso está por ver, el gobierno de Rajoy va a tener muy difícil, desde luego, con esa postura, la gobernación, gobernabilidad, o llámelo como ustedes quieren. Va a ser particularmente complicado. Pero no adelantemos acontecimientos, que hoy no es día para eso. Hoy es día para otras cosas, es día para ver los Juegos Olímpicos, para maravillarse. Fíjate, hablaba de Usain Bolt. Usain Bolt es el tío que más corre en el mundo, al menos en una distancia. La reina de todas las distancias, que son los 100 metros. Ha vuelto a vencer otra vez en los 100 metros lisos. Es el primer atleta de la historia que consigue la medalla de oro en 3 juegos consecutivos. 9 segundos y 81 centésimas. Y no es... digamos que no es su mejor marca. Pero es que, saben ustedes, no necesita batir ningún tipo de récords. Porque luego tiene a lo largo del año muchos certámenes de atletismo. Donde si ya va con todos los récords batidos, pues crea menos expectación. Por eso fíjense ustedes cómo al final parece que se frena una décima de segundo. Porque lo que le conviene es después ir al certamen de atletismo de Praga y allí esté todo el mundo embobado viendo a ver si bate el récord o no bate el récord. Es el tío corre, la verdad que es, cada zancada que da supera los 2 metros. Bueno, ustedes. Y el otro es Rafael Nadal, como les he contado a lo largo de la mañana. Rafa Nadal, que no ha conseguido la medalla de bronce, pudo haberla conseguido, pero la verdad es que una jugada antideportiva de el japonés Nishikori se lo impidió. Es decir, había igualado el partido a un set y en el set definitivo iba tomando ventaja y en ese momento Nishikori se va un cuarto de hora el tío al vestuario y rompe el ritmo. Claro, eso es... eso es estrategia de mal jugador, de mal campeón, de mal tipo. Dirá usted, no, es que a lo mejor es que le entró una descomposición, que es que estaba yéndose de vareta. No, no, mire, eso se sabe abriendo la puerta del váter y diciendo aquí huele a muerto. Y eso ni siquiera lo hicieron los jueces de silla o de no silla o de silla de montar o de cabalgadura. Ni siquiera lo hicieron. Es decir, le dieron el cuarto de hora para que Nishikori hiciera cuando quiso lo que quería. Bueno, eso no le quita, desde luego, a Nadal el mérito de haber sido, desde luego, el justamente más abanderado, el mejor abanderado que podía tener el deporte español. El mejor. El tipo más ejemplar. Un buen tipo, lógicamente, claro. Odiado por el ejército de envidiosos, de tontos, de todos. El rapero este, el cretino este, el Pablo Hassel, que es un psicópata, es un trastornado mental, diciendo Rafa Nadal, ja, preocupándose más por el dineral que cobra que por los pobres resultados que en su país tiene los que están viviendo bajo la miseria. Pero ¿qué coño viene tanta tontería? Como ya saben ustedes, no puede haber más tontos en España porque efectivamente se ha superado el cupo ya. Es que ya no caben, es que ya se están empujando unos a otros, ya agarrándose para no caerse por el andén del metro, ¿no? Por en el mar. Definitivamente. Bueno, son las 8 y 11 de la mañana. El Barça le ganó el Sevilla en la primera parte de la Supercopa. Ya veremos la segunda el miércoles. Y hay noticias que quiero contarles. Tengo mucho interés en que ustedes sepan. Y que se las resumo así en estos titulares. Fallece una de las heridas.
Se trata de una de las víctimas del ataque en un tren en Suiza. El agresor, que roció un vagón con gasolina y luego apuñaló a varios pasajeros, también falleció a causa de las quemaduras. Otra mujer y un niño continúan en estado grave.
Niñas por prisioneros.
Boko Haram muestra en un vídeo a 50 niñas que presuntamente formarían parte del grupo de más de 200 menores raptadas hace 2 años. La secta islamista pide al gobierno nigeriano un intercambio entre las jóvenes y los yihadistas arrestados.
Tragedia en Lugo.
Fallece una niña de 9 años al volcar un tractor en Mondoñedo, en la provincia lucense. El tractor que conducía el propio padre de la víctima transportaba también a otros 4 menores de la misma familia que han resultado heridos.
Desalojo preventivo.
Una de las terminales del aeropuerto JFK de Nueva York ha sido desalojada tras recibir un aviso por disparos. La autoridad portuaria ha llevado a cabo la evacuación de forma preventiva. La investigación continúa abierta y la policía no descarta ninguna hipótesis.
Ofensiva marroquí.
Marruecos invade un distrito saharaui controlado por Naciones Unidas. Decenas de soldados, tanques y vehículos blindados participaron en la ofensiva que acabó con la toma de una región clave para el comercio. 2 civiles han fallecido en esta operación.
¿Y en deportes? Posibilidad de medalla, Laura González.
Hoy en los Juegos, turno para los piragüistas españoles, para la pareja Mengual Carbonell en sincronizada y para el equipo de regatistas. Por su parte, Erika Villa Ecija peleará por un metal en los 10 kilómetros en aguas abiertas.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Aumenta la nubosidad en el interior peninsular y con las nubes, la probabilidad de que caiga algún chubasco a lo largo del día. Habrá nubes en prácticamente todo el país. Las temperaturas aumentan en el Cantábrico y el sureste peninsular y descienden en el resto de la península. Ojo a los fuertes, a las fuertes rachas de viento en el Levante y en Canarias. La mínima hoy los 12 grados de Teruel, la máxima los 38 de Córdoba.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Vamos ya con los sonidos del día. Usain Bolt, leyenda viva del atletismo. Terceras elecciones, Mariano Rajoy.
Esperemos que no se produzcan porque sería una magnífica forma de que hiciéramos el ridículo todos, ¿no?
El PSOE en su sitio, Antonio Miguel Carmona.
Pero el Partido Socialista es la alternativa. No se le puede pedir al equipo exactamente contrario que se meta un gol en propia puerta.
No sé si se lo va a meter en propia puerta, pero por otras razones, querido Antonio. El PP solo puede decir sí, Begoña Villacís.
Ya no como política, sino como ciudadana, sí soy optimista, porque les va a costar mucho trabajo explicar que rehusan a cualquiera de los puntos o que quieren matizarlo. No son matizables, así que sí, entiendo que tienen que decir que sí, porque un no, no lo entenderíamos nadie.
Indignación por la candidatura de Otegi, hablan las víctimas.
Estamos reclamando es que finalmente Arnaldo Otegi no pueda presentarse a las elecciones. Por sentencia firme está inhabilitado. Por un lado tiene una inhabilitación especial para el ejercicio de empleo y cargo público y por otro lado para el derecho de sufragio pasivo. O sea, no puede ser elegido.
El arrepentimiento muchas veces llega tarde y las decisiones hay que sopesarlas 2 veces. incluso tres. El pasado sábado el nadador singapuriense, o sea de Singapur, Xu Ling, logró el oro olímpico a los 100 metros mariposa al imponerse al todopoderoso Michael Phelps. Pero en abril, la joven esperanza de Singapur en natación no se imaginaba este escenario. Su única preocupación era el poder conquistar a una chica que había conocido en una red social. Pero no lo consiguió. Y Xu Ling comenzó a hablar con ella, pero la chica no mostró el mínimo interés por él. Y para evitar romperle el corazón, dejó de contestarle. Ahora, cuando la promesa se ha convertido en realidad, ella se echa las manos a la cabeza. Su arrepentimiento no puede ser mayor. Cuando finalizó la carrera, la chica hizo público en su Twitter la historia con Xu Ling. Y la historia no tardó en hacerse viral. Millones de personas vieron cómo la chica se refería al pasado abril como el mayor fracaso de su vida. Y no hacía más que lamentar su decisión de rechazarle. ¿Quién sabe si al final la relación hubiese llegado a buen puerto? Lo que sí está claro es que la chica se lo va a pensar dos veces la próxima vez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ese mensaje de Berti.
Y además un mensaje clarísimo, Herrera. Hay que utilizar la cabeza siempre y ahorrar en el seguro de coche, hogar o moto. Con la nueva tarifa web de Berti, oye, que más fácil imposible. Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Has escuchado perfectamente. Solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. Y es que Berti son digitales. Y claro, esto supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Así que, oye, utiliza la cabeza. Ahorra con la tarifa web de Berti, que es muy sencillo. Que sí, que utilices la cabeza.
A que a Maite Alcaraz le parece apasionante trabajar el 15 de agosto. Buenos días.
Me parece. Por eso estoy aquí, ¿eh?
Esto es.
Compitiendo con Filippo.
El gallo Filippo.
Sí.
El pobre va a caer estofado, pero más. Vamos, le queda poco, ¿eh?
Está un poco afónico ya, ¿eh? Porque le has tenido cantando toda la mañana.
Sí. No, el tío está ahí. El tío es un gallo de compañía, la verdad que es de todos los gallos de compañía que he tenido yo a lo largo de mi carrera radiofónica dando vuelta por polígonos, digo... Creo que Filippo ha sido el mejor, ¿eh? Estoy plenamente convencido. Otro que le gusta trabajar el 15 de agosto, Javier Fernández Arribas, buenos días.
Hola, buenos días. Deseando, claro que sí.
Claro, sí, vale.
Oye, y si le damos un margen a Filippo hasta Navidades, ¿qué te parece? ¿Se la gana o no?
Pues, hombre, ha hecho bien su trabajo, pero claro, yo entiendo que... Yo entiendo la buena intención de aquellos que están encabezando el salvar a Filippo, ¿eh? Pero Filippo es un gallo... Y un gallo tiene que acabar en la cazuela. Porque es, además, qué mejor después de ese esfuerzo que Filippo ha realizado. Hombre, que merece el indulto, pues es indudable. Pero es que está muy rico estofado.
No, si yo digo hasta Navidades.
Ya, pero también el pobre estar ahí en la incertidumbre esa de... Él ya sabe, él ya está con...
Vamos, está concienciado, ¿no?
Ahora él conoce su destino, ¿no?
Es como un pavo en un pavo cuando empiezan a sonar villancicos, no se ponen los pavos nerviosos, dice, sí. Lo que me queda a mí.
¿Y está lleno de grasa hoy o no?
Sí, bueno, claro, es que es muy bonito, yo, para hacer el programa me he puesto un mono de trabajo mecánico, que, claro, las grasas es bueno ver su textura, palparla con los dedos, ¿no? Luego limpiarte así en la pechera del... Uh-huh. Del esto, y queda, que la verdad que queda muy bonito, es como un cuadro impresionista, ¿no? Y está gustando mucho esta temática. Me escribe en Twitter Crítico Mordaz, dice: cuidado la chapa que nos está soltando con los rodamientos.
Oye, Carlos, ¿y esa grasa en cápsulas para las mentes de algunos políticos sería un puntazo, ¿eh?
Pues sería,
para
sí,
engrasar
sí.
Esas mentes,
para,
sí.
Para engrasar estas mentes, sí, sí. Tú si fueras hoy Pedro Sánchez y leyeras el... Pues claro, que a Pedro Sánchez cuando un comentario editorial pues del Mundo, de la ABC, de este programa, del otro, mira. Pero cuando se lo hace su Biblia... La Biblia, los socialistas, ¿verdad?, han nacido con un ejemplar del País debajo del brazo. Entonces, cuando su Biblia le arrea un viaje como el que le arrea hoy el editorialista del País, ¿qué debe sentir?
pues como Filipo, ¿no? Yo creo que estaría... cuidadín, cuidadín. No, y además es el segundo, porque hace ya un par de semanas le llamó simple, le llamó irresponsable. Hoy le dice que está llevando al partido la irrelevancia. Y hoy, además, traslada también la responsabilidad al resto de líderes socialistas y reclama la convocatoria de un comité federal para revisar la situación. Creo que, bueno, más claro no se puede decir. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no?
Y además, y hay una parte del editorial que yo creo que tiene toda la razón, porque, claro, el señor Sánchez se acoge a esa resolución del Comité Federal que dijo que ni agua al Partido Popular, ¿no? Pero es cierto que en las últimas semanas la situación ha cambiado, el panorama es bastante diferente, empezando porque en Cataluña, bueno, se ha consumado un desafío, un paso más en ese desafío independentista, ¿no? que intenta poner contra las cuerdas al Estado, y yo creo que eso inhabilita cualquier posibilidad o cualquier opción que pudiera plantearse el presidente Rajoy de pactar con la antigua Convergencia. Y luego es que, y en esto enlazo con la carta ayer de Albert Rivera, claro, es que ahora ya no estamos hablando de 137 escaños, muy probablemente estamos hablando de casi 170, 169 con Ciudadanos y ese otro que probablemente también se sumaría, que sería Coalición Canaria, ¿no? Y yo creo que es momento de que por lo menos se abra un debate interno, como pidió el señor González y como ha pedido el señor Zapatero, bueno, como poco, ¿no?
El Partido Socialista dice que le vote el PNV.
Sí, claro, pero es que el PNV, bueno, a lo mejor no es absolutamente equiparable a la Convergencia de ahora, ¿no? A la locura independentista, pero vamos, la cabra tira al monte, con todos los respetos.
Pero hay mucha diferencia entre Urkullu y estos chalaos, ¿eh?
Pero tampoco nos confiemos, ¿eh? No, que es un partido que su vocación es también independentista, ¿eh?
Pero no tiene nada que hacer.
Ya, con los cinco del PNV nos quedamos a falta de uno.
Sí, pues el canario que queda, que se lo podría dejar el Partido Socialista, eso es. Esa es la cuenta.
El argumento es, oiga, mire usted, que uno, su abstención no tiene por qué ser gratis. Oiga, ponga usted sus condiciones, siéntese a negociar y vamos a ver qué ocurre, ¿no? A lo mejor alguien podría plantear en el Partido Socialista recuperar la iniciativa y recuperar algún ayuntamiento que nunca debió ceder a Podemos, y yo creo que ese es el grave error de Pedro Sánchez desde hace casi 2 años. Y segundo, oiga, que no está usted apoyando a Mariano Rajoy, está usted apoyando al candidato que han votado casi 8 millones de españoles, y de lo que se trata es de desatascar la situación y de permitir la gobernabilidad de España en un momento en el que sería un ridículo espantoso, y no solo eso, sino que sería una situación muy, muy, muy delicada y muy negativa para España el tener que ir a terceras elecciones, ¿no?
Pasa que esa reflexión se podría haber hecho pues hace, ya no te digo 10 meses, pero sí, por lo menos 20
como,
días.
Pero como sean, como dice el editorial también del País, están en unas posiciones personalistas.
Bien, pero...
Ni siquiera partidistas. Oiga, usted tiene que mirar por el interés, o sea, como político, o sea, la política es el arte de solucionar el problema de los ciudadanos. Y oiga, y usted lo único que está mirando es por su
Y Javier, y de tener no iniciativa, yo creo que es que el Partido Socialista ha renunciado a tener iniciativa, un partido que es absolutamente de gobierno, con posibilidades de volver a gobernar dentro de unos años, no sé cuántos, y ha tirado la toalla, no sé si visteis, seguro que sí, nuestros oyentes también, el viernes el señor Antonio Hernando, en una inopinada rueda de prensa, exigiendo que haya una comisión de investigación, o sea, subiéndose al carro de una de las propuestas de Ciudadanos de mala manera, como unos quinceañeros enfadados y dando una pésima imagen del Partido Socialista Obrero Español.
Este es un argumento de partida. Hablaremos de otras cosas ahora en estos próximos 30 minutos. Le recuerdo que a las 9, hoy, el día de la Asunción de la Virgen, escucharemos la Santa Misa aquí en la cadena COPE. Eso será después, porque antes hay otras cosas que escuchar. Con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. En este día 15 de agosto, el día festivo por excelencia en España, el día de más número de fiestas patronales en más localidades, ese día que está a partir de ahora empieza a descontarse ya el tiempo de los que tienen vacaciones. Ah, me quedan 13, me quedan 12, me quedan 10. lo siento, oiga. Se está bien en la cubierta del velero. Yo lo celebro. Nosotros preferimos estar en el polígono industrial del Estuquillo, en la empresa Rodagras con nuestro gallo Filippo, en este día señaladito. El polígono está, la verdad que, a ver, no cerrado a cal y canto, pero no, en fin, hay algunos retenes. Y sí, estamos en los retenes de la empresa Rodagras, combatiendo efectos gravitacionales y lubricando engranajes, no evitando ruido, corrosiones. ¿Qué le voy a contar yo a usted de lo que es una pieza mal lubricada conjuntándose con otra pieza? Entrando en otra pieza, esa fricción, esa... Bueno, eso es lo que combate la grasa que hoy estamos conociendo en este programa especial, en nuestra gira arriba y abajo por los polígonos industriales de España en el mes de agosto. Aquí están, bueno, no aquí exactamente en la fábrica, pero sí en los estudios, estos dos valientes, Maite Alcaraz, Javier Fernández Arribas, que no les importa que sea 15 de agosto.
¿Dónde? Y no estamos en la fábrica porque no nos has llevado, ¿eh?
Sí, podríais haber venido, la verdad es que es lo...
Encantado, sí.
Hubiera sido...
Esta grasa de la que hablas, Carlos, es la que tienen los coches, por ejemplo, cuando abres un capó para arreglarlo y te das cuenta que no puedes hacer absolutamente nada y te manchan las manos, es esta grasa, ¿no?
Sí, es ese tipo de grasa, sí. esa grasa. Hay diferentes colores, ¿no? La grasa de litio, por ejemplo, es muy, muy distinta a la grasa asfáltica, ¿no? Tienen colores completamente distintos. Mira, ahí lo tienes, el tío. Que sí, que te vamos a comer igual, por mucho que digas. Bueno, ese tipo de grasa efectivamente es la que hoy estamos viendo su proceso de fabricación, ¿no? Viendo los espesantes, la viscosidad del aceite base, etcétera, etcétera. Y viendo la viscosidad de la actualidad española, que la política le hemos dedicado una sentada, ahora le dedicaremos otra, pero hoy es un buen día para... Oye, para darnos cuenta que las cosas en España económicamente empiezan a ir mejor y se percibe que empiezan a ir mejor precisamente en días como el de hoy, donde hay más gente que viaja, más gente que consume, más gente que pasa el día por aquí y por allá, con gallo o sin gallo. El otro día yo le contaba a los oyentes, hablando con el CEO de una importante empresa, una de las grandes empresas de España, me decía, mira, hay dos maneras de ver, por ejemplo, si la economía fluye o no fluye. Y durante todos los veranos, que siempre mantenemos una comida, yo le preguntaba lo mismo, ¿no? Bueno, vamos, ¿para qué? Íñigo Meiras, responsable máximo de Ferrovial. Bueno, me decía, mira, hay dos maneras de saberlo. Si hay más residuos sólidos urbanos o menos. Porque si hay más, quiere decir que la gente consume más y las industrias trabajan más y realizan más cosas porque hay más dinero. Y efectivamente, este año sí te puedo decir que hay o que ha subido. Y nosotros sabemos que hay más actividad económica por eso. Y otros, por ejemplo, son los peajes de las autopistas. Oye, ¿cuánta gente tira por carretera? Pues para ahorrarse los 4 euros o 5 o 6 o 7 del peaje, allá donde puede coger la carretera. Bueno, pues la recaudación de los peajes ahora empieza otra vez a subir, a ascender. Esos dos indicadores, la verdad es que no mienten, ¿no?
No mienten, ¿no? Y además hemos conocido también, aparte de esos datos, ¿no?, que yo creo que son indiciarios, ¿no?, de que la situación económica y de que yo creo que también la sensación, ¿no?, de que la gente se siente más segura, ve su horizonte más claro. Es verdad que todavía queda mucho por hacer, ¿no?, y si seguimos además en esta situación de interinidad política, pues pueden complicarse las cosas. Pero es verdad que yo creo que esa sensación, ese situación de confianza, ¿no? De que las cosas no van a peor, sino que pueden mejorar, se nota, ¿no? Y el otro día conocíamos además un dato que a mí me parece revelador, y es que hemos batido un récord también en contratación, en números de contratos. Es verdad que a lo mejor los contratos no son indefinidos, son de trabajo más precario que años anteriores, pero todo eso yo creo que nos sitúa en un momento que es importante, ¿no? Es importante para que también desde el punto de vista político amarremos las cosas, sigamos haciendo las cosas bien, haya un gobierno fuerte que pueda pues tomar decisiones, ¿no? Y cuando ves a vecinos tuyos, como pasa con Italia, como pasa con Francia, fíjate, Italia con un crecimiento cero, con un riesgo importante de recesión, pues te das cuenta que aquí hemos hecho los deberes con mucho sacrificio ciudadano, eso es verdad, pero que las cosas no deben torcerse si ponemos todos de nuestra parte. Yo creo que la parte política, la parte institucional, las decisiones, las reformas que todavía hay que hacer para consolidar este camino que tú describías, Carlos, yo creo que son fundamentales, ¿no? Por eso no es baladí que sigamos 10 meses después sin gobierno, ¿no? Para nuestra economía.
La confianza de la gran mayoría de los españoles se demostró, por un lado, el 26 de junio, optando por Mariano Rajoy y el Partido Popular con más votos y más escaños, y sobre todo dando la posibilidad de llegar a una cierta mayoría absoluta, eso sí, negociándolo como hay que negociarlo y sudándolo como hay que sudar la camiseta, casi como Rafa Nadal, ¿no? Y luego, a partir de esos resultados, claro, la confianza se demuestra en que la gran mayoría de los españoles piensa que va a haber gobierno, que va a haber estabilidad y que se va a mantener ese crecimiento económico, esa actividad económica, esa creación de empleo, que es lo que realmente necesitan las familias españolas para estar con cierta tranquilidad y, sobre todo, mirar al futuro con una cierta normalidad y confianza de decir, oiga, mire usted, es que no me voy de vacaciones, no voy a la autopista, no gasto aquí, no voy al restaurante, me quedo en casa porque no sé si en septiembre o en octubre mi hijo va a tener trabajo o no, mi marido o yo voy a renovar o no voy a renovar. Y yo creo que eso, esas circunstancias las consolida lo que es tener un gobierno y una estabilidad política que te permite seguir creciendo y tener actividad.
Lo que pasa es que, a tenor de la carta de Rivera, la carta de los socialistas, a sus compatriotas socialistas, que es una carta, en fin, que conviene leerla, a tenor de ello, es posible que convenza a los socialistas finalmente de que, en fin, colaboren, desbloqueen la situación y tal y que cual, pero da a entender que gobernar va a ser imposible.
Claro, eso.
Lo tiene que da toda a entender la razón. Es que mis amiguitos socialistas y yo vamos, seremos el látigo. El látigo quiere decir que tú, Mariano Rajoy, vas a formar gobierno. Ya veremos, pero bueno, vas a formar gobierno. Ahora prepárate. A ver si llegas a durar 2 años.
Claro, yo creo que esa es la situación en la que no nos hemos puesto, no nos hemos querido poner, porque claro, primero hay que desbloquear la investidura. Pero yo sí que le he escuchado a Mariano Rajoy decir que no es solamente tener o formar un gobierno, sino luego gobernar el día siguiente, ¿no? Y él sabe muy bien que la situación va a ser muy difícil. Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que una de las personas que va a apoyar esa investidura, que es el señor Rivera, decía algo ayer que a mí me parecía absolutamente demoledor, y es que hay que elegir entre la solución mala y la menos mala. O sea, para apoyar un gobierno vas puramente derrotado, ¿no? No me interesa este gobierno, lo que pasa es que es mucho peor las elecciones. Yo creo que, no sé, hay que ser un poco más serio, ¿no? Un poco más serio con tu país. Yo ahí, Albert Rivera, que pone sobre la mesa esos conceptos de patriotismo, están muy bien, de sentido de Estado, que están muy bien y que todos secundamos. Hombre, decir que vas a apoyar a un gobierno porque es lo menos malo que le puede ocurrir a España, yo creo que hay que ir con otros visos, ¿no? Hay que ir con otra sensación de que puedes arreglar los problemas de los españoles. No solamente es, yo a este señor le dejo gobernar y, como tú bien decías, Carlos, al día siguiente toda la gestión de la oposición consiste en revocar todas las leyes que haya aprobado el señor Rajoy en la anterior legislatura y además en no dejarle gobernar, ¿no? Y en hacerle pues una especie de moción de censura continuada durante los siguientes meses hasta que caiga el gobierno. Yo creo que eso es muy poco serio.
No,
muy
yo
poco
creo,
serio.
No, Maite, yo creo que hay cierto postureo político de tener que justificar una serie de posiciones electoralistas, porque los políticos muchas veces son presos de sus declaraciones y de sus mensajes electorales. Ten en cuenta que el problema de los partidos políticos, de Ciudadanos y del PSOE, no de Podemos, porque eso entra en su ADN, es que se vaya Rajoy, que se vaya Rajoy, que se vaya el PP. Ese es un problema de la política española, donde, oiga, usted no está proponiendo a los españoles una serie de medidas, de soluciones a sus problemas. Su único mantra electoral ha sido echar a Rajoy, echar al PP. A partir de ahí, cuando tú, la realidad, te impone otra serie de circunstancias, tienes que justificar ante tus votantes y ante la opinión pública por qué cambias de posición. Y ahí cogería de referencia, por un lado, Andalucía, donde Ciudadanos apoya el gobierno de socialista de Susana Díaz, y por otro lado en Madrid, donde apoya el gobierno de Cristina Cifuentes. Efectivamente, más en Madrid que en Andalucía, su posición es bastante estricta, pero una vez que tú entras en una dinámica de ver la realidad de gobierno, de ver cómo Bruselas aprieta los machos y aprieta las tuercas, etcétera, etcétera, yo creo que ahí, en el día a día, una vez que se haya formado gobierno, no, Ciudadanos dice que no quiere entrar. Bueno, esa es una opción que ya veremos qué ocurre, porque también puede variar. Pero lo más importante es, oiga, vamos a reformar, no sé, qué pasa con las pensiones, qué pasa con los impuestos, qué pasa con el terrorismo, qué pasa con los asuntos de Estado. Una vez que esa dinámica empiece a desarrollarse, yo creo que ellos no tienen más remedio que darle cierta estabilidad y normalidad al
Javier, pero hay una mayoría de izquierdas, ¿eh? Frente a todo eso va a haber una mayoría de izquierdas que van a intentar acabar con todo el trabajo anterior gobierno.
Fácil no ha
sido. O sea, el Partido Socialista evidentemente va a intentar cambiar la reforma laboral y todos los pasos que dio Mariano Rajoy, cargárselos. Ese es el objetivo. Propio, no sé es qué va a hacer Ciudadanos.
El propio
ahí.
Partido Socialista sabe y es consciente de que la reforma laboral no la puede derogar por el artículo 33 y dejar nada, porque entonces todos los seres que ha habido durante este año, antes de las elecciones del 26 de junio, donde muchas empresas, ante el temor de que pudiera haber un gobierno de PSOE-Podemos con la derogación de la reforma laboral, han hecho ERES, y ahí tenemos los datos de creación de empleo. Por ejemplo, en el año 15 se han creado 140.000 empleos menos de los que se habían creado el año anterior. Con lo cual, oiga, mire usted, si hay una cierta estabilidad política y unas circunstancias que son las que necesita nuestro sistema productivo, se va a crear empleo. Déjese usted de cuestiones electoralistas cuando estamos hablando de las cosas de comer.
Estamos hablando del Partido Socialista, que precisamente ahora no parece que esté poniendo sobre la mesa esa responsabilidad a la que tú apelas, ese compromiso con el Estado, ¿no? Yo creo que ahora lo que está mandando es precisamente el interés, no partidista, sino personalista,
claro, eso por supuesto, sí,
del señor Sánchez, con lo cual, ojalá, y estoy convencida que eso puede llegar a ser, pero yo desconfiaría
de
los actuales dirigentes,
por ejemplo,
del Partido Socialista.
Uno de los problemas gravísimos que tenemos ahora, si no hay gobierno, es la financiación de las comunidades autónomas, y muchas de ellas están gobernadas por el Partido Socialista. Oiga, mire usted, como esto no se desbloquee, vamos a ver cómo, pues, desde el señor Fernández Vara o el señor García Page o el señor Lambán en Aragón, etcétera, o Javier Fernández en Asturias, cómo pagan a sus funcionarios, cómo hacen las inversiones, cómo llevan a cabo la vida diaria. Y eso tiene mucho peso en lo que es la gobernabilidad de un Estado que no solo depende del Palacio de la Moncloa en Madrid, sino también de comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿no?
Pues sí, bueno, por lo demás, fuera parte de política, oye, ¿estáis siguiendo los juegos? Ayer fue una jornada
sí,
interesante, ¿verdad? La pena de Nadal, la jugada del chino este, del japonés,
sí.
Del Hirohito, que se fue con una descomposición de vientre a hacer ver que se le iba la vida entera, y así romper el ritmo del mallorquín, ¿no?
O sea, ese gesto antideportivo creo que demuestra que hay gente que hay veces que no merece medalla, ¿no? Porque, o sea, el propio Rafa Nadal podía haber hecho algún tipo de paripé para respirar un poco después de la semana que lleva. Él lo dijo al terminar aquí en la COP, dice, ¿cómo estás? Estoy muerto. He dado todo y es que ya no puedo más. Se le veía que quería, pero que no podía. Es un ejemplo, sin duda.
Imposible.
A lo mejor es un poco tópico, ¿no?, comparar a nuestros deportistas con los políticos, ¿no? Pero yo creo que es verdad, ¿no? Mireia Belmonte ayer decía que que ella, gracias a Dios, no es una nadadora perfecta, ¿no? Esa humildad, ¿no? Ese sentido de la modestia, de querer aprender, de que también tiene Rafa Nadal y que hace siempre gala de ello. A mí me parece que es, ellos sí que hacen país de alguna manera, ¿no? Sí que hacen estado de verdad y dan un sentimiento muy positivo a los ciudadanos, ¿no? Ese equipo, esa vocación de equipo que tiene Nadal. A mí me hace gracia, Carlos y Javier, siempre cómo disfruta Nadal en los Juegos Olímpicos, porque él evidentemente es un deportista de élite, uno de los mejores del mundo, y casi siempre compite en solitario, ¿no? Pero cuando se va a los Juegos, cuando juega en la Copa Davis, él siempre subraya eso, ¿no? Que le encanta compartir con sus compañeros. De hecho, intentó hasta formar parte del equipo mixto, ¿no? Con Garbiñe, ¿no? Y luego no pudo ser, porque es verdad que los horarios son tremendos y la acumulación de partidos y demás. O sea, cómo le gusta siempre compartir y cómo disfrutaba con su amigo Marc López, ¿no? Yo creo que eso es maravilloso en un deportista que está siempre solo, que juega siempre solo, ¿no? Contra los enemigos.
Oye, y en lugar de irse a un barco, como se han ido los de la NBA norteamericanos, él ha vivido en la Villa Olímpica como si fuera otro deportista más. O sea, que en ese sentido, sí. Él tiene muy claro sus principios, sus valores, a dónde va y a lo que va, que es a unos Juegos Olímpicos. Y si vas a los Juegos Olímpicos es para estar compartiendo con otros deportistas de España, pero también del resto del mundo, lo que es unos días fantásticos. Y a mí me gustaría recordar y alabar esas lágrimas y ese cariño de Marc López, escuchando el himno de España, demostrando que en Cataluña hay grandes deportistas y grandes españoles, ¿no? Sobre todo para romper eso, algún tipo de manipulación que luego aparece en banderas que no son las que deben aparecer cuando se trata de España y de deportistas españoles que sienten el himno y la bandera y lo demuestran, ¿no?
Oye, ¿cómo van las chicas? Porque las de balonmano, las de baloncesto, waterpolo y hockey, todas siguen avanzando, ¿no?
Sí. Estas son las que nos van a dar las
siguientes medallas, ¿verdad?
Y ojo a la gente de básquet. Pero eso, hablamos ahora mismo de ello, porque tengo mucho interés en que ustedes conozcan. ¿Qué nos quiere contar Vision Lab?
Pues Vision Lab Herrera nos quiere contar que es lunes y que puede ser el mejor día con Vision Lab, menos para el pobre gallo Filipo, que ese va a ser un día difícil este lunes. En fin, Vision Lab, por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada, con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Por eso, si de verdad quieres seducir a todo el mundo, sé diferente, ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros en Vision Lab. Solo en Vision Lab, que sí, consulta condiciones, Vision Lab, y verás qué bien.
Hombre, querido Carlos Gutiérrez, qué alegría.
Qué alegría, Herrera, buenos días.
También un día 15 de agosto al pie del cañón, ¿eh?
Sí, señor, aquí estamos, por supuesto que sí.
Es que lo que es, porque efectivamente, cuánto me gusta la gente que ahora mismo nos está escuchando desde... Hay algunos que incluso pueden estar hasta en la cama, ¿no? No lo concibo, pero pueden estar hasta en la cama. Otros en carretera, yendo, viniendo... otros debajo de la ducha, y algunos en la cubierta de un velero, ¿eh? No es descartable, pero que nosotros estemos aquí, yo particularmente en este polígono industrial, vosotros en esa otra suerte de polígono, como es un estudio de radio, esto llena el espíritu, macho.
Sí, no tiene precio, ¿eh? Además.
No tiene precio. Que nos hayan dejado además hacer el programa hoy es una cosa extraordinaria, ¿eh?
Un regalo.
Y lo bien que se viene a la radio sin tráfico, sí. Vamos, es una maravilla.
Sí. Hombre, es que Madrid en agosto es una ciudad maravillosa. Uh-huh. Madrid es una ciudad maravillosa siempre. Pero bueno, en agosto particularmente, porque se ha ido el millón que sobra y no hace calor, además, hace buen tiempo.
Se duerme mejor,
sí. Es deliciosa.
Y además yo creo que esta semana es la semana de más vacacionantes, ¿no? Por ahí, fuera de Madrid, porque es cierto que en principio de agosto todavía hay gente y a finales vuelve, ¿no? Pero es verdad que esta semana estaba la calle de Alcalá completamente vacía, Carlos. Solamente veníamos Javier y yo en coche.
Un cuadro de Antonio López.
Sí.
Y bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué hacemos después de la Santa Misa a las 10?
Pues mira, vamos a hacer una... Hoy toda España está de fiestas y vamos a hacer una rondita. Vamos a despertar o vamos a conversar con algunos alcaldes que hoy su ciudad, su municipio, está en fiestas. Por ejemplo, vamos a hablar con el alcalde de La Alberca, en Salamanca, o con el alcalde de Mondariz, en Pontevedra, o de la Candelaria, en Tenerife. Vamos a hacer una ronda de fiestas con sus alcaldes, a ver cómo se presenta el día y cómo lo están viviendo sus vecinos. Mira, Herrera, este año 2016, hasta la fecha, en las playas españolas se han ahogado 290 personas.
¡Qué barbaridad!
Es una auténtica barbaridad, y la mayoría de las veces es porque somos
imprudencias
y no hacemos ni caso a los consejos de los socorristas, fundamentalmente. Vamos a hablar con la responsable del Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, y también con algún socorrista, para ver cómo no les hacemos caso. Y este verano también estamos conociendo personas que dedican parte de sus vacaciones, de su tiempo libre, pues a ayudar a los demás. Bueno, pues hoy viene Daniela Restrepo, es una jovencísima muchacha de 25 años que es podóloga y dedica parte de sus vacaciones, va al Camino de Santiago a ayudar a todos los que tienen problemas con sus pies, fundamentalmente, y tú que haces el camino sabes bien que cuidar los pies y mantenerlos bien son fundamentales.
Yo he visto tíos haciendo el camino en playera, ¿sabes? Esta del dedo, esa que va con el dedo, que metes entre dos dedos y luego...
La chancleta.
La chancleta, es que es una cosa incomodísima para cualquier situación. Pues yo he visto tíos
madre con eso.
Un chaval joven, claro, había que ser joven para eso, que a lo mejor había tenido problemas el día anterior con las botas o con lo que llevara, con el calzado, y dice, pues hoy lo hago en playeras. Y con los dedos al aire. Ahora se está poniendo de moda un calzado que es que lleva como un velcro por delante, que es con el pie abierto, el pie al aire, para que respire más el pie, para que tengas más sensación de fresquito, y eso sí, con una suela considerable. Eso está muy de moda ahora, a veces mucha gente así andando. Pero un podólogo en el camino no tiene precio, ¿eh?
Claro.
No tiene precio. Es que yo he conocido gente a la que se le han caído todas las uñas.
Oh.
Sí.
El dolor.
Sí. Imagínate qué dolor. O además tú vas feliz, empiezas el camino y el primer día un calzado inadecuado o cualquier otras circunstancias hacen que en tu talón empiecen a salirte todo tipo de llagas y se acabó al día siguiente el camino, ¿eh? O vas en playeras, vamos, que tú verás, porque en playeras tiene su guasa también. Pues muy bien elegido el criterio, muy buen criterio, el que nos lleva ahora a la Santa Misa en la cadena COPE. Después de estas 3 horas de información, quiero agradecer en nombre de la cadena COPE, en nombre de nuestros directivos, de nuestros trabajadores, las facilidades que nos ha dado Raimundo Molpeceres, de la empresa Rodagras, en este polígono industrial del Estuquillo, donde hoy hemos realizado este programa centrados en las grasas para rodamientos, las grasas lubricantes para evitar la corrosión y otras circunstancias. Ha sido didáctico, apasionante. Voy a ver cómo me quito toda la mierda que llevo lo harto de todo, digo, quiero decir, todas las manchas de grasa que llevo lo harto, pero lo voy a hacer con mucho gusto. Ha sido fantástico. Bueno, gracias, chicos, que lo paséis muy bien, que volváis ahora a tomaros una tostadita con ajo untado, que eso va muy bien a media mañana.
De tu parte.
Sí, ahí estamos.
Hasta ahora mismo, damas y caballeros, ahora nos vamos con Beni Armada al Corte Inglés y enseguida otras cosas. ¿Qué tal, Beni? ¿Qué tal?
Buenos días, Carlos Herrera. A ver, vamos a ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué le pedís al verano? Ahora le podéis pedir las mejores ofertas para mujer en las terceras rebajas del Corte Inglés. Ahora tienes todo lo necesario para conseguir el mejor look. Pantalones, blusas, camisas, vestidos de varias marcas con un 60% de descuento. Puedes disfrutar también de grandes descuentos en zapatería en marcas como Calvin Klein, Gadea y Lodi, con hasta un 40% de descuento, y Latouche y Gloria Ortiz con hasta un 50% de descuento. Las mejores ofertas para moda mujer en las mejores rebajas, las del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide y os cuento rápidamente que hoy, 15 de agosto, hacer tus compras será muchísimo más fácil. Muchos de nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas para ti. Más información en www.elcorteingles.es o llamando al teléfono de atención al cliente 901 122 122.